Buenas tardes, hoy tenemos un nuevo café del Alzheimer. Parece que el día hoy está un poquito más fresquito que ayer, aunque me parece que no vamos a tener café ni que ponerlo en la cafetera, se va a calentar solito. Hoy aquí en los estudios de Radio Andújar contamos con la presencia de Leo Casas, que es el trabajador social de Centro de Salud Virgen de la Cabeza y la presidenta de la Asociación de Alzheimer de Andújar, y yo que soy el secretario. Pues hoy, después de una pausa romera como hemos tenido y unos días de descanso, pues retomamos el programa y vamos a hablar con Leo pues de algunas cosas interesantes que hay. En primer lugar, o en segundo, no sé cómo lo comenzará él, vamos a hablar de los octavos encuentros de salud. Vamos a hablar también del sistema InterSAS, que ahora explicará él lo que es, y también un poquito del proyecto, del anteproyecto de ley, de la ley de la dependencia. Y bueno, espero que las conclusiones o los informes que aquí hagamos pues sean de interés para todo el mundo. Cuando tú quieras, Leo, pues comienzas por lo que creas conveniente.
Buenas tardes. Bueno, pues lo vamos a llevar a los encuentros de salud, a los octavos, como tú comentabas, y fundamentalmente es la novedad de la introducción dentro de la página web del Servicio Andaluz de Salud de un icono que se llama InterSAS. Entonces, este era una... Es decir, un proyecto que se llevaba mucho tiempo ya en ciernes, se estaba elaborando y ya es una realidad. Es decir, cualquier usuario de nuestros servicios sanitarios, que somos todos, ¿no? Accediendo a la página del Servicio Andaluz de Salud, que ahora la voy a decir completa para que la gente la pueda tomar nota, introduciendo sus datos personales, puede pedir cita a su médico de cabecera y a su pediatra. Entonces yo, como le he dicho antes a Antonio y a Teresa, he hecho la prueba antes de venir en mi ordenador, que no es de banda ancha, que es de,
sí, es de banda,
de banda, de banda estrechísima, y en un minuto y medio, también era a las 4:30 de la tarde, que en fin, que era pronto,
que está,
¿no?,
más tranquilo el internet,
más tranquilo,
digamos,
internet, sí. Pues conseguí una cita para mi médico de cabecera, que luego, por supuesto, la lunaré para no ese hueco ocuparlo, porque no lo voy a utilizar, y me he traído el justificante en el que yo entregaría cuando fuera la consulta del médico, ¿eh? Hemos dicho medicina y pediatría.
Entonces, Leo, un momento, si no te importa, vamos a ir matizando esto para que el público se vaya enterando, porque yo también es la primera noticia que tengo. Es decir, entonces ya para pedir cita al médico de cabecera o al pediatra no es obligatorio, digamos, ni acceder al centro de salud ni llamar por teléfono,
claro.
Que a veces también, es o sea, que lo podemos hacer en casa.
Es una posibilidad más.
Que
va a reducir también la presencia física en el centro,
claro.
Porque muchas veces los lunes a las 8 de la mañana, pues hay hasta las 10 de la mañana, pues hay una aglomeración de gente.
De gente enorme, sí.
Enorme. Entonces, que eso muchas veces hay gente que se acerca a las dependencias del centro de salud a pedir cita y cuando ve esa cola se va. Entonces, si
yo soy uno que no hago cola.
Si hay mucha, y se llama por teléfono.
Si hay mucha gente. Y claro, si también se cola la línea telefónica. Es decir,
claro,
está preparada,
claro,
para un funcionamiento normal.
Normal, pero no para
un lunes después de la Virgen. No el lunes de fiesta, sino el otro lunes.
Sí, sí.
Que este año ha sido 8. Ha sido horroroso, ¿no? Entonces, es una posibilidad más y, sobre todo, pensando en las personas con dependencia.
Con dependencia,
importante.
Exacto. Sí, sí.
No ellos, sino sus hijos, sus nietos, sus familiares. Vale. Es decir, van a tener la posibilidad, muy sencilla, porque yo creo que Internet ya está en muchísimos hogares.
En muchísimas casas, en muchísimos hogares,
debería ser en más sitios, ¿no? En muchos más hogares. Pero yo creo que yo creo que da una facilidad de acceso muy importante.
Muy importante.
Muy, muy importante.
Entonces,
incluso estando en
cualquier
otro sitio.
Está en Madrid.
En otro país, está en Madrid.
Y necesitan médicos y desde Madrid te piden.
No puede hacer.
Perdona que te interrumpa. ¿Esta puesta en marcha de este servicio se le está informando ya a los usuarios?
Pues eso he dicho antes. Mañana nos ha encargado que llevemos un cartel grande. Vamos a intentar hacer un cartel lo más grande posible para dar esa información. La vamos a dar también de viva voz, ¿no? Y sobre todo en este medio de comunicación y con todos los, y con los carteles. Que eso lleva puesto, realmente la información publicada lleva 2 días.
Sí, sí, la oí yo en
2 días.
En Canal Sur que salió la información.
Pues entonces,
matizar que ese cartel y esa información que vaya a dar es mañana en la jornada de puerta abierta.
Ya
los octavos encuentros de la salud, que son en el Centro de Iniciativas Sociales, que está junto a la estación de autobuses en el edificio Mercadona.
Muy bien.
Por si alguien no sabe
sabía
todavía dónde está, hay que especificarlo y que lo sepa, pues que allí van a estar el personal del Servicio Andaluz de Salud, adscrito a los centros de salud de
y el hospital
de Andújar y el hospital Tubalquín, para dar información.
Vamos. Vamos juntos.
De eso y de otras cosas más, ¿no? Bien, pues yo creo que es interesante.
Os digo, la página es muy larga, lo que pasa es que luego diré un truquillo, porque el truquillo que se ha demostrado en internet, para que sea más fácil. www.juntadeandalucia.es/, luego en minúscula y todo junto, Servicio Andaluz de Salud, /principal/default.asp. Pero bueno, como es un poco liosa, en un buscador convencional ponemos Servicio Andaluz de Salud separado.
Sin el Google, por ejemplo, ¿no?
Efectivamente, le damos a intro y te va a salir la primera. Te va a venir Servicio Andaluz de Salud y debajo la página principal. Pincha, la guarda en favorito y ya tiene el acceso directo.
Directo. Bien.
Cuando llega a la página principal, te vas a encontrar un icono grande, me parece que de color azul, creo que recordar de color azul, que pone InterSAS y debajo viene la explicación de lo que es. Pinchamos ese icono y en muy poco tiempo nos pide que introduzcamos nuestros datos personales o bien el certificado digital, que no lo tiene casi nadie.
Casi nadie.
Pero bueno, con los datos personales, que son fecha de nacimiento, DNI y número de la Seguridad Social, que son tres datos que los tenemos, que no son datos
complicados. Además, la tarjeta sanitaria y la fecha de nacimiento, pues ya debe saber uno.
Entonces, una vez que, y por supuesto si tú tienes tus datos actualizados en el Servicio Andaluz de Salud, en el DIRAYA, que el 90% de la población lo tiene actualizado. Es decir, hace un año que llevamos, un año y pico que llevamos con el programa, ya da tiempo a que toda la población, casi toda, haya pasado por el Servicio Andaluz de Salud, por los centros de salud. Y luego te pide, una vez que ya te ha reconocido, ha dicho, pues ha puesto tu nombre, es decir, ha reconocido tus datos de que estás dentro de ese programa y que puedes acceder a pedir cita de médico o de pediatra, te va a pedir si lo quieres para consulta o para consulta administrativa, es decir, consulta por enfermedad o consulta por consulta
administrativa,
recetas, parte de baja, etcétera. Entonces, pincha ahí, le da a citar, luego te pide el día, la disponibilidad de día y la hora. Le pinchas, plom, te sale ya lo que puedes imprimir, que lo que puedes imprimir pues es consulta de medicina de familia, el día, la hora, el orden, que es cero, porque es la hora, es un tramo horario que a las 10:30, el centro Virgen de la Cabeza, el domicilio, la consulta 201, medicina general de don José Carlos de Castillo, por ejemplo, que es el que tengo aquí, el profesional, cómo se llama, tu nombre y apellido, tu NUS y tu NAS, que son los datos, los números que maneja. Y entonces pone aquí cita obtenida a través de InterSAS el 18/5/2006. Y esto es totalmente válido y es nuestro recibillo de que hemos tenido.
Sí, como cuando vas y te dan el número y te dan el número. La etiquetita esta que te dan con el número, es lo mismo, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, esto creo que es un adelanto. Sabemos que todo el mundo no tiene todavía internet en su casa, sabemos que hay personas que no lo tienen, pero que no hace falta tener internet también, que puedes pedirlo en un ciber, por ejemplo.
Sí, hoy hemos tenido una reunión en Linares con la responsable del servicio de atención al usuario y de alguna manera pues se nos ha indicado que si podemos dar esta información en las asociaciones de salud, fundamentalmente aquellas que tienen aula con algún acceso a internet, que hay algunas que lo tienen. Es decir, me parece que algunas asociaciones de salud, iniciativa social, tiene ordenador y tienen servicio de internet. Entonces, pues bueno, como los usuarios pasan a menudo por las tardes, por los centros, pues se pasan por allí. Hombre, y pueden pedir la cita.
Esto pudiera ser un buen acicate para que los socios que no pasan por la asociación,
ni aunque lo lleven,
manden el médico, pues, ¿no? A lo mejor cuando se le pueda prestar desde la asociación ese servicio, que es gratuito, claro, porque no cuesta nada, y le va a evitar a lo mejor
tener que hacer cola, o se dan un paseo por la
probablemente,
tarde.
Probablemente, fíjate qué cosa se podría hacer. Sin desplazarse incluso desde su domicilio, teniendo el domicilio de la asociación, oye, que soy fulanito, ¿me puedes pedir cita?
Efectivamente.
Ya le está ofreciendo un servicio que por lo menos le va a hacer que esté más conectado con la asociación. A ver si con estas
cositas la vemos a las asociaciones individualmente y propiciamos de alguna manera que se pueda hacer las asociaciones. Luego también tiene un sistema, este sistema informático de internet, es decir, hace que solamente puedas pedir una cita, porque una persona podría decir, voy a pedir 20 citas y voy a colapsar el servicio y la cita, es decir, solamente puedes pedir una por día.
Es una cosa razonable también. E
incluso claro. Una por persona y 10. Exactamente. Sí. Incluso te da la posibilidad de, si te arrepientes, pues que tú
la en el mismo anular, día
la puedes anular.
La puedes anular. Para que el hueco quede libre para otra
efectivamente,
persona.
Entonces, pues claro, tiene que haber una medida de seguridad para que alguien no colase.
Sí, sí, no, no. Servicio. Además, eso es lógico. Entonces, ¿no? Eso cualquier servicio público es así y funciona de esa manera. Si no, pues llegaría algún gracioso de turno que también lo haga,
claro, claro.
Y diría: hoy le vamos a dar vacaciones al médico este. Todas las citas para mí.
Entonces es importante que la gente que no tiene, por eso decías tú antes, que no tienen acceso a internet, yo creo que por las asociaciones es un medio muy muy interesante para que se pueda hacer.
Aquel que no tenga,
aparte claro, que van a la asociación, se enteran de más cosas de la asociación, participan de camino, pues alguien que sabe, que ellos por ejemplo no saben, ¿no? Porque son mayores.
Sí, ya
pues, les va a ayudar a pedir una cita sencilla, fácil, se van a ir con su hojita y bueno, y les va a suponer pues muchos menos problemas de desplazamiento, etcétera.
Sí, sí, porque bueno, incluso si alguno por H por B no se puede desplazar, no hace falta tampoco que se lleve la hoja, ¿no? Simplemente el médico tendrá allí y aparecerá en el listado del médico, ¿no?
Sí, bueno, te da un justificante, pero
hay no, lo que me quiero referir es que, por ejemplo, si hay
la cita telefónica,
claro, dificultades que se pueda a lo mejor desplazar, pues con que decirle tú, mira, tiene a tal hora. Pues como va allí, tiene su hora, porque el médico lo sigue teniendo en su ordenador, pues fenómeno, porque facilitamos, en primer lugar, descargar el servicio de cita previa, que está algunas veces colapsado.
Claro, totalmente.
Y bueno, y yo insisto en lo mismo, a ver si así a alguno le da por aparecer por las asociaciones y ver que allí se está trabajando, que hay gente que está haciendo cosas, me comprende, que las cosas el maná no nos llueve del cielo, ¿me entiendes? Ni porque el secretario sea muy apañado y la presidenta trabaje mucho y el tesorero haga arte bisloque con las cuentas. No, las cosas funcionan porque hay gente trabajando. Y lo que deberían de hacer todos es pues pasarse por la asociación, y ya de camino aprovecho para dar un rapaporba a lo de la mía, que se pasen por la asociación, porque la asociación está viva. Claro que si no se pasan al final morirá, pero por ahora está viva. Esperemos que no tengamos ni que meterla en la UBI.
Muy bien.
Bueno, pues yo creo que esta información ha sido de utilidad. Si quieres, pues pasamos a otro,
si te parece,
a otro tema, aunque esto lo recalcaremos en algún otro programa que...
Veremos también cómo funciona, porque y haremos alguna evaluación, pilotaje de ver si la gente tiene problemas o no tiene problemas para acceder, etcétera.
Si te parece, lee un poco, explica esto de los encuentros de la salud, porque yo creo que hay mucha gente que no lo tiene claro. ¿En qué consiste más o menos?
Bueno, sí. Hombre, realmente quien lo organiza son
el ayuntamiento.
Es
una iniciativa, digamos, del ayuntamiento.
Municipal, local. Y bueno, nosotros desde que estos encuentros existen, que antes se llamaban Feria de la Salud, hace ya bastante tiempo, que se hacían en la Plaza de España. Pues nosotros hemos venido colaborando, bien como centro de salud, bien como distrito sanitario, ¿no? Y fundamentalmente lo que yo creo que es interesante es que, por lo menos una vez al año, las asociaciones que se dedican o que trabajan con problemas de salud y los servicios prestadores de ese servicio sanitario o de esas medidas sanitarias, pues estemos un día juntos, hablemos, nos coordinemos, contemos nuestras novedades, vosotros nos contáis las vuestras. Y de alguna manera, eso desde el punto de vista más no sé cómo decirlo, más entre personas que nos dedicamos a eso. Y luego después que la población también acceda y la podamos contar, como estamos haciendo hoy, pues las novedades, los servicios que ofrecemos, nuestras carteras de servicios, información general que lleva un objetivo fundamental: mejorar el nivel de salud de la población, igual que la asociación, mejorar el nivel de salud biopsicosocial integral de vuestros asociados, que son personas y cuidadores de enfermos con Alzheimer o con deterioro cognitivo, ¿no? Al final estamos todos en el mismo carro y el objetivo que tenemos todos es el mismo, en diferentes
puntos de vista, punto de vista
o estadio, o como le quieras llamar, pero al final estamos todos en el mismo carro. Entonces yo creo que es importante que los que estamos dentro también tengamos un momento de relación y podamos unir más fuerzas para conseguir nuestro objetivo diario.
Es que yo pienso,
yo creo que esa es la base fundamental.
Es que yo pienso que además, a pesar de ser ya los octavos encuentros, creo que todavía hay bastante gente que desconoce que estos encuentros de la salud existen. O sea, por eso ha sido un poco insistirte en hacerte la pregunta para matizar y para darle difusión, porque el año que viene, si Dios quiere, además siempre se hace más o menos la misma fecha. Sí. El año pasado creo que fue la primera semana de mayo, quiero recordar.
En mayo,
normalmente se suelen hacer en mayo, o sea, en esta ocasión, en este año ha tocado la segunda quincena de mayo. El año pasado quiero recordar que fue la primera, pero siempre se hacen en mayo, o sea, que para el año que viene, si Dios quiere, volveremos a tener otra cita con los encuentros de la salud.
Esperemos. Pues este año vamos junto con el Hospital Tobar Alquibir, porque no tiene sentido que los servicios que las instituciones que prestan servicios sanitarios pues fuéramos divididos.
No tiene ningún sentido. Entonces,
vamos los dos centros de salud, que es la Virgen de la Cabeza y Puerta de Madrid, y el Hospital Alto Guadalquivir. Nosotros, fundamentalmente, pues llevamos dos mesas informativas con dísticos y folletos sobre información sanitaria que abarcan pues diferentes temas de salud, de educación para la salud, menores, sistemas relacionados con salud en mujeres, en menores, información sobre enfermedades crónicas, sobre grandes discapacitados, enfermedades infecciosas y otros procesos patológicos, ¿no? Que pueden ser interesantes, como la gripe, el catarro, la alergia. Si es que uno puede pasar por allí y coger un folleto de algo que le interesa,
que le interese,
o que tiene un familiar o él mismo que sufre esa patología, y va a tener una información quizás no muy extensa, general, pero que puede ser muy interesante. Y de camino puede hablar con algún profesional y le puede dar más información, ¿no? Uh-huh. Eso es fundamentalmente lo que hacemos. Y luego este año, si no, la luz no lo permite, porque me parece que estamos ubicados en la entrada, en el hall, que hay una cúpula, me parece que, que entra muchísima luz. Entonces cualquier medio visual que proyectes pues no se va a ver bien.
No se va a ver
entonces
bien.
Por eso había hablado antes con Antonio, para ver si para proyectar la información que llevamos, pues estuviéramos en un sitio que fuera más oscuro, en un hueco en vuestro espacio, en el de los diabéticos.
Sí, ahí, además también está el salón.
Porque es una pena que el trabajo y el esfuerzo de confeccionar una información que va ahí
con audiovisual, que es mucho más complicada, más laboriosa, digamos, claro.
Y sobre
claro.
todo que llega más y que más la gente lo puede leer mejor, porque las letras son más grandes.
Sí.
Pues es una pena que no podamos...
Que no se vea bien lo que tú has
bien.
Dicho.
Uh-huh. Entonces,
sí, la zona de la cúpula, lo que tú has dicho, una cúpula así de casi de cristal.
Ahí hay mucha
y eso
luz,
tiene
ahí
muchísima iluminación, pero bueno, también están los salones de actos. Yo creo que hay espacio suficiente.
Entonces mañana por la mañana intentaremos ubicarnos, por lo menos el audiovisual, o ubicarnos nosotros.
En una de las salas, que hay menos luz,
hombre,
que más protegida.
Que ya te he dicho que en nuestra sala no hay ningún inconveniente, pero que lo suyo sería, por ejemplo, el salón de actos. Que va a pasar todo el mundo por allí y que aquello es grande y
se puede hacer.
El salón de actos está muy bien, es muy espacioso.
Porque esté más espacioso la cosa, pero vamos que...
Las jornadas de puertas abiertas comienzan a las 10 de la mañana.
A las 10 de la mañana, nosotros tenemos allí desde las 8 montando el stand.
Y finalizan que...
a las 2 de la tarde.
A las 2 de la tarde, ¿no?
Sí, a la hora de comer.
A las 2 de la tarde. Pues de día a 2 entonces, jornada de puertas abiertas en el Centro de Iniciativas Sociales.
Uh-huh. Y la proyección audiovisual que llevamos, pues es una proyección que yo hice en este caso de violencia contra las mujeres, que bueno, que lo dimos a la Asociación Ceres de Mujeres, que yo creo que es interesante, porque muchas veces hablamos de salud y la violencia contra las mujeres es un problema de salud
muy fuerte,
muy
importante, serio,
entonces muchas veces no le damos la importancia que tiene, y yo creo que era el momento de poder proyectar esa información. Vamos a proyectar la cartera de servicios de atención primaria, es decir, de atención primaria significa centros de salud, es decir, qué servicios, qué personas hay allí y para qué están. Se va a proyectar también información sobre los talleres de cuidadoras de grandes discapacitados que venimos
realizando.
Desarrollando, pues ya me parece que llevamos, no sé si es el cuarto taller el que hemos dado. Luego también vamos a hablar de la planificación de alta hospitalaria por parte de enfermería, que es la que realmente lleva el peso de planificar el alta de un paciente que está en el hospital y que tiene que ir a su casa. Y luego también vamos a hablar de, pues, se va a proyectar pues la atención psicosocial que los trabajadores sociales llevan a los centros de salud, ¿no? También es un foro en el que podemos
participar, ¿no?
Participar y sobre todo exponer pues quizá una parte que es más desconocida, ¿no? Para que se tenga en cuenta pues que hay otros profesionales que sí que sabemos más o menos qué hacen, pero bueno, quizá es más detallado conocer qué aspectos pueden trabajar de problemas de salud, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros vamos a llevar mañana.
Mañana.
Bueno, ahora íbamos a hablar un poquito de la dependencia, pero es que tengo aquí me he bajado de internet una carta de una señora que la dirige a la Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de Madrid, y no sé si será verdad, pero es que me ha llamado profundamente la atención. Y aprovechando que está Leo aquí, pues que está más ducho en estos temas, pues la voy a leer y tú me dices esto si es verdad, si no es verdad, si es que puede ocurrir o no. Dice, la titula la señora Vamos para atrás. Dice, vengo de un país que quiero y añoro, aunque tenga muchísimos problemas. Uno de ellos es la seguridad social. Pensaba que aquí era diferente, pero algunos aspectos son similares. Soy cuidadora de la señora X. Ella sufre enfermedad de Alzheimer en estado avanzado. Ha mejorado con las pastillas de Serocal. Dicho medicamento lo proporciona la seguridad social. Pero la señora cumplió 75 años y le dicen que ya no tiene derecho al suministro de este medicamento porque es caro. ¿Será que a los mayores hay que dejarlos morir por falta de medios? Yo me pregunto, ¿qué será de tantos mayores que padecen esta monstruosa y horrible enfermedad sin nada que ayude a soportarla? ¿Será que aquí también vamos para atrás como los cangrejos? Me ha llamado la atención porque...
Yo creo que eso es falso, ¿no?
Mi madre tiene 82 años, tiene Alzheimer, y a mi madre no le ha faltado ningún medicamento.
Exactamente.
Claro, no sé si será esto en la Comunidad de Madrid.
No. Yo creo que eso es falso.
Pero me imagino...
Sí, todos los medicamentos que aparecen en el catálogo de medicamentos, todos que son recetables...
Que no hay límite de edad para el nadie, ¿no? El que, aunque sea crónico... Sea
el que tiene farmacia gratuita no le cuesta nada, y el que tiene farmacia normal le paga el 40%.
Es que me ha llamado la atención, hombre, porque la página de la Asociación de Alzheimer de Madrid, una señora página web...
Seria,
tiene información, y claro, cuando han puesto esto es porque probablemente a lo mejor habrán contrastado que esta mujer ha padecido ese tema, ¿no?
No puede ser un caso aislado. También lo que hay es una... Es decir, el gasto sanitario farmacológico, pues bueno, se viene trabajando en intentar que no supere unos máximos, ¿no? Entonces, muchas veces algunos médicos de cabecera, pues, explican a sus pacientes el precio real que tiene ese medicamento, ¿no? Para que una persona sea consciente de que vale mucho dinero y que el esfuerzo que hace la administración para proporcionarlo es
grande,
importante. No la administración somos todos, es decir, la administración.
A mí esa medida me parece muy buena.
Incluso en los hospitales, pues, se están dando de manera simbólica o no virtual, como lo quieras llamar, el precio de la estancia, por ejemplo, de una operación de hernia, ¿no? Y dice, uy, ¿cómo cuesta esto 900.000 pesetas si yo he estado 3 días? Entonces, de alguna manera, para que seamos conscientes de que todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante para sufragar.
Sí, para que se nos vaya el chiste de que esto lo paga la seguridad.
Y a lo mejor el médico de cabecera, el facultativo, pues le ha hecho un comentario referente al precio del medicamento y ya ha entendido que no se lo quieren recetar porque es muy caro, quizás ha tergiversado. Porque
ha tergiversado el comentario.
Eso realmente...
Bueno, yo digo que a mí me ha extrañado,
profesional de la salud,
en la página, digo...
Esto... Le extraña hasta a las personas que no son...
Pero que vienen muy bien todas estas cosas que salgan, porque, insisto, es que muchas veces cuando oye hablar a alguien, si eso lo paga la Seguridad Social, claro, no entienden algunos que la Seguridad Social somos todos, igual que Hacienda.
En la Administración.
Claro, igual que Hacienda, somos todos. Entonces, claro, si lo que tú no pagas lo están pagando otros, y si tiramos mucho de la cuerda...
Se puede romper. A mí me parece muy bien el comentario que tuvimos. Yo no lo sabía eso concretamente, el comentario que acabas de hacer, de que determinados facultativos informan del precio de la medicación o bien de la estancia en el hospital. Porque verdaderamente lo que tú has dicho, hay muchísima gente que no es responsable, y yo creo que conviene también por lo menos ser conscientes de lo que cuesta...
Tener conciencia de lo que vale.
Tener conciencia y, por lo tanto, o sea, que haya un control, digamos, una regulación, y que sepamos lo que tenemos entre manos y no se dilapide, ¿no?
Y luego también hay una doble información. Se intenta, de alguna manera, moderar el gasto farmacéutico, y por otro lado la población se le da un mensaje de que accedan, que hay unos servicios gratuitos, y también un poco el profesional que tiene que administrar esos recursos, en este caso farmacológico, pues también lo tiene difícil. Pues
también, ¿no?, puede ocurrir, yo saco a lo mejor la conclusión, y esto es una apreciación personal mía, que a lo mejor si dice que está en un Alzheimer muy avanzado, pues que quizás probablemente ese medicamento no le sirva para nada.
Y haya dicho,
pues que, bueno, y claro...
Sí, puede ser, también hemos
también puede ser.
Medicamento
que ya digo, si el sacaron
la eficiencia, la eficacia
por ánimo de crítica
cero,
ni nada, ¿no?
Y no merece la pena recetarla cuando no tiene ninguna...
Ventaja
terapéutica, claro. Hablando un poco más técnicamente, ¿no? Y he dicho, mire usted, no merece la pena, porque
no procede,
es un medicamento muy caro, no procede. Pero eso ya es una opinión clínica muy respetable, que le ha dado un profesional que está facultado para hacerlo.
Y en un caso concreto, exactamente.
Entonces, claro, es decir, no es rebatible en ese sentido, porque ya no se la receta porque es muy cara, sino porque su eficacia terapéutica no vale, no existe. Por lo tanto, ya no hablamos de una interpretación clínica, ¿no? De información clínica.
Uh-huh. Sí, yo creo que puede estar la cosa por ahí, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa, claro, que esto lo lees y te extraña, ¿no? O sea, y lo he traído no con ánimo de ninguna crítica, sino, oye, es que, claro, no, todo se lo puede dar esta circunstancia.
Todo, ¿no?, lo contrario, si tú dices que esa información la ha sostenido de AFAL, ¿no?, que sí, una página web, digamos, sí, fiable, ese tipo de comentarios,
sí, deberían pero sea de tener fiable, cuenta. Los usuarios pueden escribir.
Pueden escribir
lo
también,
que realmente
también.
Piensan.
No, pero si puede que sea verdad.
No,
vamos a ver, yo sí, si no digo que esto sea no sea cierto, si lo que me quiero referir es que a lo mejor no está bien interpretado. No está
también
bien
puede ser un profesional, claro, que, bueno, que ha soltado eso. Es decir, puede ser verdad. Si todos somos humanos y
sí,
en
sí, no,
un momento determinado, pues está
en la viña del señor y de todo.
Exactamente, está malo, está quemado y suelta una cosa que a lo mejor luego la piensa realmente y dice: he dicho una cosa que,
una
no,
tontería,
que no procede.
No procede.
Pero bueno, puede ser también. Es decir, tenemos que dejar un poco. Estamos haciendo hipótesis de todo, sí, sí, no, lo que puede.
De todo lo que puede.
Pero vamos, lo que puede ocurrir. Lo que sí es cierto que hoy por hoy
nuestro
sistema sanitario sí está financiando la medicina. O sea, que desde ese punto de vista es falsa la noticia esa. O sea, que de momento la tenemos gratuita, vamos, las personas mayores.
Bueno, pues ya estamos en el ecuador del programa. Vamos a dar un pequeño descanso para nuestro habitual café, haciendo honor a nuestro hombre. Espero que no nos lo pongan muy calentito, simplemente templado, porque la temperatura ya está por las nubes. Y bueno, en la segunda parte pues nos vamos a quedar aquí Leo y yo mano a mano, porque María Teresa, la presidenta, se va al Centro de Iniciativas Sociales, que a las 8 tenemos una conferencia para hablar sobre el Alzheimer.
Se me había olvidado decir que dentro de las actividades que he mencionado, un médico de nuestro centro de salud, don Francisco Cátedra, hoy a la Asociación de Enfermos de Alzheimer le va a dar una conferencia sobre
el Alzheimer en general,
hablando una información clínica general sobre el Alzheimer.
Sobre, ¿no?, Alzheimer.
Qué bueno que se nos ha pasado también antes.
Bueno, pues.
Sí, que no hemos enrollado con el otro tema.
Dicho esto, hacemos la pausa para el cafelito y volvemos en 5 o 10 minutos.
Código Da Vinci ya puedes verlo en los multicines Andújar en Europa Pantallas desde mañana viernes.
Sintoniza, busca, y si encuentras algo mejor es que sintonizas 92.9 Radio Andújar. Me alegra verte.
www.radioandújar.com. Visítanos.
Música.
Bien, después de este café templadito que nos hemos tomado hoy para que el cuerpo soporte mejor las calores, pues estamos aquí de regreso. Ahora nos hemos quedado Leo, Casa y yo solamente porque María Teresa se ha ido al Centro de Iniciativas Sociales, que a las 8 de la tarde pues hay una conferencia del doctor don Francisco Cátedra Pérez, que va a hablar sobre la enfermedad de Alzheimer en general. Y bueno, pues como habíamos dicho al principio, pues vamos a hablar de otro tema que lo venimos haciendo ya en algún que otro programa, pero bueno, siempre van saliendo cosas nuevas, y hoy vamos a también hablar un poquito de la famosa ley de la dependencia. Así que cuando quiera, Leo, pues nos cuentas qué es la última noticia que tiene.
Bueno, última noticia no, realmente lo que ya sabemos es que el anteproyecto ya se publicó de la ley de dependencia, que realmente la ley se llama anteproyecto de ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que por supuesto ha sufrido muchas críticas, muchas alabanzas. Yo de alguna, antes de empezar un poco a hablar de lo que hay dentro, porque es un anteproyecto quizá muy prolijo, no, es decir, no es fácil meterle mano, no es fácil sacar muchas cosas a priori antes de que la ley aparezca ya definitivamente. Pues bueno, hay una serie de opiniones que se vierten sobre la ley. Y sobre todo una de las más importantes es que hay muchos autores, profesionales y gente entendida que habla que la resolución de la mayoría de los problemas de la ley pues se dejan un poco para posteriores normativas. Entonces dice uno, bueno, voy a estudiar este anteproyecto y tampoco puedo hacerlo porque hay mucho escrito, hay muchas cosas, hombre, por supuesto, ¿no? Elementales y básicas, pero las dudas, las grandes dudas que todos tenemos, que podemos quizás hablar más adelante en otros programas, pues no la resuelve. Es decir, habrá una normativa nueva, no sabemos las prestaciones, la cuantía, no sabemos cuánto aportará el paciente, porque se supone que entre la Administración General del Estado, la autonómica y el usuario van a sufragar la mayoría de los servicios. ¿Cuáles van a ser gratuitos? ¿Cuáles? Es decir, eso genera dudas e incertidumbres, pero bueno, es lo que hay. Pues eso es una crítica que, o una opinión que se
vierte. Sí, que probablemente, como ocurre con muchas leyes, pues luego salgan los decretos ley que van poniendo los parches que no se han puesto en la ley.
La ley básica se desarrolla este proyecto, luego se desarrolla con la ley y con la normativa posterior que regula toda esa ley.
Sí, o algún reglamento que hagan posteriormente para desarrollar todo esto, ¿no? Porque claro, tal y como nos lo están poniendo, pues parece que esto va a ser el chocolate del loro, probablemente ni sea el chocolate ni sea el loro.
Al hilo de eso, pues, y que tiene que ver con vosotros.
Y también hay que ser sensatos, ¿no? Sí. De pensar que tampoco nos van a dar el chocolate y el
loro. Los recursos son, lo que hay que entender, la gente ya en la consulta, mire usted que van a dar una ayuda para los cuidadores, y entonces, bueno, pues tienes que decir que realmente eso no va a ser así, y sobre todo tienes que dejar muy claro que los recursos son muy limitados, Entonces, viendo la dimensión de las personas, es decir, el número de población que tiene dependencia severa o gran dependencia, si haces las cuentas casi no te salen, ¿no? Aparte de que la Administración habla
de casi 1.300.000 personas, ¿no?
Sí,
que
sí,
necesitan
mucho dinero. Entonces, al hilo de lo que tú decías, Antonio, también se critica las dificultades que va a existir para su financiación, ya que se incluyen varias administraciones. Es decir, cuando es la Administración General del Estado la que aporta el dinero quizá para lo básico y luego tienes que hacer acuerdos con la administración autonómica, ya puede pasar, como algunos autores hablan, de un proyecto inviable o paralizado como el Plan Nacional del Alzheimer. Es decir, que es un proyecto que, de lo que yo he leído y he estado estudiando, muchos geriatras y muchos autores importantes que hablan de política social y saben que tú sabrás de esto bastante también, pues hablan de que puede ser que se quede en un proyecto paralizado o inviable como el Plan Nacional de la CEME ahora mismo, y de eso yo conozco menos que tú.
A razón de lo que está hablando, yo te voy a poner un ejemplo. El Plan Andaluz de Alzheimer, el primer Plan Andaluz de Alzheimer, que se firmó en el año 2003, pues resulta que una ayuda que había para cuidadores la sufragaban al 40% la Junta de Andalucía y al 60% el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. ¿Y qué ha pasado? Pues que la Junta de Andalucía aportó su 40% y no hemos tirado un año largo o un año y pico largo para que el Ministerio aporte el suyo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hay gente que se le ha pagado desde el principio la ayuda y otros que se han tenido que estar esperando.
Claro. los economistas cuando hablan de financiación compartida se ponen a temblar.
Claro, porque es que... A la hora de soltar dinero todo el mundo le duele mucho. Entonces, y claro, esto lo que tenía que ir es, pues yo pienso que tenía que ser, aunque fuera una financiación compartida, pero a ir a la caja única que es la Seguridad Social. ¿Cuánto aporta la comunidad fulanita? ¿Cuánto aporta el Estado? Tanto, pues a la caja de la Seguridad Social. Y de ahí, conforme van llegando las solicitudes, se va claro. pagando. Pero si empezamos que esto lo tiene que pagar Andalucía, probablemente te estoy hablando bien de Andalucía, sí. de la Junta en este caso, porque ha sido ella la primera que aportó el dinero del Plan Andaluz de Alzheimer, pero sin embargo falló el ministerio.
Claro.
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Volvemos a las listas de gente con solicitudes pendientes y con un papeleo tremendo? Porque yo sé otra cosa, papeles nos van a pedir lo que no está escrito, que yo no entiendo.
Ya lo hablamos la otra vez.
Con todo esto que hemos hablado ahora de internet, ¿cómo seguimos mareando la perdiz? Tráigame usted el carnet de identidad, tráigame usted esto, tráigame usted aquello, tráigame usted lo otro. Por favor, que estamos hablando de personas dependientes y que dependen de un cuidador que además también es dependiente ya.
Claro.
Porque depende de su enfermo y no puede salir, ir, buscar papeles cuando quiere.
Claro, tiene su trabajo, su familia.
Estas cosas hay que hacerlas. Vamos a ver, sobre el papel están muy bonitas, pero hay que hacerlas sencillas para el usuario. Porque ¿de qué me vale a mí que ahora pueda pedir cita al médico por internet? Fenómeno, no tengo que hacer cola, no tengo que hacer nada extraordinario. Y ahora resulta que para una ayuda que se entiende que la administración de la Seguridad Social debe estar conectada con Hacienda, con el INEM, con el otro, y tengo que llevar un cerro de fotocopia, y ya no pueden ser fotocopias normales, ahora tienen que ser compulsadas. Y, o sea, es que nos volvemos locos. Y todo eso, ¿sabes lo que pasa? Repercute en las asociaciones, que encima de que no tenemos personal, al final nos tenemos que convertir en gestoría.
Totalmente.
Entonces, me parece muy bien, pero que todo eso tendrán que darle un sentido, ¿no?
Bueno, otra opinión vertida sobre el anteproyecto de ley, pues hay muchos médicos geriatras, la Sociedad de Medicina y de Geriatría, que hablan de que no han contado con estas sociedades de geriatras, que se puede decir que es el médico de cabecera del anciano, a la hora de dar su opinión para aportarla a la hora de confeccionar el anteproyecto. Y entonces ellos dicen que hay una serie de dependencias muy importantes, sociosanitarias o sanitarias, que no se contemplan, como son las enfermedades cardiovasculares, circulatorias, ictus, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues también es otra opinión. Hay muchos técnicos que consideran que para enero del 2007 y sucesivos meses los recursos residenciales van a seguir siendo muy escasos. Es decir, que ahora mismo hay un déficit de recursos residenciales, sobre todo de ingreso interno, para entenderlo de alguna manera, es decir, residencias desde por la mañana hasta, es decir, que duermen en la residencia. Y para enero de 2007, que está casi a la vuelta, es decir,
la necesidad
de plazas residenciales que se necesitan son muchísimas, porque las listas de espera son tremendas y es una realidad. Si eso es así, y nadie te va a decir que no es. Entonces, claro, muchos técnicos dicen, señores, a medio plazo sí, pero a corto va a ser muy difícil.
Fíjate tú que se me acaba de ocurrir, ahora que está todo esto muy de moda, ¿no? Que hablamos de convenios urbanísticos, donde todo el mundo hace muy poco, pero se lleva mucho dinero, y no podrían todos exigirle en esos convenios urbanísticos que se dejara siempre un terreno al ayuntamiento, a la administración, con el compromiso de construir allí una residencia para tercera edad o algo de eso. Que fíjate con lo que estamos oyendo que se maneja en el tema este de los convenios, Marbella y lo que no es Marbella, se habría dinero para construir toda esta historia, pero es que parece ser que hay otras prioridades. Los gobernantes muchos tienen otras prioridades. Yo creo que se les va la mano firmando convenios urbanísticos, pero ahí para el asunto. Realmente luego muchas veces eso no se mejora en los municipios en servicio al ciudadano. Y fíjate tú, pues de todos esos convenios que hay que dejar un suelo cuando se hace un PP de esos dos, o el 3 o el 18, lo digo el PP del 3, aquí en Andújar, por ejemplo, pues se podría asignar de ese suelo que hay que dejarle al ayuntamiento, pues asignarle una zona para... Esto tiene que ser para construir una residencia. ¿Por qué? Porque Andújar necesita, por la población que tiene, 3. Pues ya vamos a dejar aquí un terreno. No quiere decir que por eso se vaya a construir antes, pero por ahí se podían hacer algunas cosas, ¿no? Pero es que, insisto, nos ponemos una ley, la sacamos a la calle, nos lo ponemos todo bonito, nos vuelven locos a las asociaciones y a los trabajadores sociales, porque ya la gente empieza a preguntar, y a la larga seguimos donde estábamos.
Luego otras opiniones quizá más positivas. María Teresa Fernández de la Vega, que es vicepresidenta del gobierno, comentó que se va a comenzar con los más necesitados para alcanzar a medio plazo a todos los dependientes. Es decir, ya es una opinión quizás más realista. Es decir, es más realista conforme lo que estábamos viendo. Luego, todos los españoles, también dijo María Teresa Fernández de la Vega, todos los españoles que lo soliciten serán evaluados para conocer su nivel y grado de dependencia y prestaciones a que tienen derecho.
Hombre, eso creo que es fundamental.
Fundamental.
Porque si no...
Porque no va a ser para... Porque me llegan muchas personas que están cuidando a una persona mayor y te cuentan la situación o los ves en un domicilio y ves que no son dependientes o no son dependientes severos. Son dependientes a lo mejor para una o dos actividades.
Sí, en esto también habrá que tener cuenta con el tipo del tocomocho,
¿no? Luego para la evaluación, luego podemos ver qué tipo de dependencia habla el anteproyecto. Si quieres ahora más rapidillo, lo dejamos para otro día, en fin, como queráis. El gobierno pondrá sobre la mesa 12.638 millones de euros. Es decir, que estamos hablando de muchísimo dinero. Yo creo que eso cuánto es, porque...
Pues se pongo un par de ceros más, ya se me olvida la cantidad. Decir,
eso lo hace la Administración General del Estado y tiene que aportar también la autonomía y los beneficiarios que recojan ese servicio, dependiendo de su nivel de dependencia y de sus recursos económicos, que eso la gente no lo entiende.
Ahora que has dicho...
Los recursos económicos que tenga el paciente, el usuario, el beneficiario, como lo queramos llamar, van a contar a la hora de abonar parte del servicio, los servicios que sean abonables.
Es que además creo que eso es un capítulo importante. O sea, debemos de acostumbrarnos a de que tenemos que aportar algo con arreglo a nuestros ingresos, pero es que el todo gratis se tiene que acabar, porque acabamos con la caja. Es que acabamos con la caja. Si seguimos con el todo gratis en todas las cosas, es que acabamos con la caja, porque no hay para todo gratis. Y hombre, y hay gente que tiene recursos para que precisamente no sea todo gratis.
Totalmente, de acuerdo.
Entonces, hay quizá esos abusos que lo hay, porque yo no estoy hablando de nada que me he inventado, esos abusos que lo hay perjudican a otras personas que verdaderamente no tienen nada. Verdaderamente no tienen nada y se están quedando sin nada. Entonces, yo me parece muy bien que esas evaluaciones sean serias y además a rajatabla.
Totalmente.
Para que nadie intente colárnosla, porque es que entonces lo que estamos es perjudicando a personas que verdaderamente lo necesitan y se están aprovechando pues los listillos de siempre.
Otros que no pueden, claro. Bueno, esto sí es una realidad, que se va a priorizar prestaciones de servicio, fundamentalmente prestaciones de servicio, que la gente cree que es solo dinero para cuidar, no, prestaciones de servicio y dinero para sufragar esos servicios, luego lo vamos a ver más adelante, además de prestaciones económicas, que es ya como un segundo término.
Sí, pero pues, ¿sabe una cosa? Cuando se... salió lo de la ley de dependencia que se presentó a hablar, nadie preguntaba de prestaciones de servicio, todo el mundo preguntaba por la paga.
Por la paga, eso es una decisión que se va a llevar mucha gente, porque realmente...
No, yo se lo he dicho a...
Son servicios.
Ya algunos, ¿no? Esto es un servicio que se va a prestar, que valdrá algo.
Y tenés que prestar, probablemente lo van a prestar entidades que saben prestar el servicio, que serán públicas, y entidades concertadas que están reguladas y que
A lo mejor puede ser en un momento dado un familiar.
Sí, pero eso ya será excepcionalmente. Ahora lo comentamos, será excepcionalmente.
Eso será excepcionalmente.
Entonces, bueno, hay una exposición de motivos muy larga. Lo más importante de la exposición de motivos es que se crea el Sistema Nacional de Dependencia. Eso yo creo que es importante. Luego después habrá que darle valor al Sistema Nacional de Dependencia. Habrá que darle... vamos a ver qué importancia tiene. Se habla de que sería el cuarto pilar del estado de bienestar. Es decir, primero está el Sistema Nacional de Salud, que todos conocemos. El Sistema Nacional de Educación, que es importantísimo, tanto uno como otro. El Sistema Nacional de Pensiones, que no es menos importante. Y este sería el cuarto sistema... Nacional de Dependencia, es decir, va a tener un peso importante y todos creemos que va a marcar un antes y un después en la atención a las personas que no se pueden valer por ellas mismas. Es decir, antes había una serie de servicios quizás sueltos, no regulados de una manera muy clara, y ahora, sin embargo, va a ser un derecho que va a tener el dependiente a que promocionen su vida, promocionen su salud y pueda recibir unos servicios con un derecho, igual que la educación, la salud y la pensión, ¿no? Entonces, yo creo que eso sí es importante, que no se desarrolla mucho en la el anteproyecto, pero yo creo que es un paso adelante absoluto.
Yo pienso que esto es una buena idea, pero que hay que convertirlo en una mejor ley.
En una realidad, claro.
Porque para que, ideas buenas puede tener cualquiera. Ahora lo que hace falta es plasmarlo para que llegue verdaderamente a quien lo necesite, y contra más personas se puedan beneficiar de ello, pues sería mejor, ¿no? Porque entonces sí sería el cuarto pilar. Mientras tanto, tendríamos que hacer como cuando se está construyendo, sujetar la obra con los tablones para que no se nos vaya cayendo, ¿no? Entonces yo creo que puede ser una mejor ley, pero que hay que desarrollarla para que sea efectiva.
Y esta ley, pues bueno, viene una exposición de motivos. Fundamentalmente lo que más puede llamar la atención es que, en sobre todo, lo que llamamos envejecimiento del envejecimiento, que son personas mayores de 80 años o más, en los últimos 20 años se ha duplicado. En 1970, hablamos ahora de mayores de 65 años, la población era de 3,3 millones de personas, y en el 2000 ya era de 6,6.
Se ha doblado.
Antes eran el 9,7 y ahora estamos en el 16,6% de población mayor de 65 años, ¿no? Que no significa que haya personas dependientes. Sin embargo,
sí, pero
personas menores
de la esperanza de vida, claro, crece la dependencia, sí,
viene,
también.
También viene perfectamente explicada la posición de motivos, que es muy larga. Igual que también un dato importante, que los menores de 65 años, la proporción de personas con discapacidad no llega al 5%. Es decir, hay una diferencia importante. Algo importante, pues que la presente ley de promoción de autonomía personal garantiza unos derechos básicos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Y se fundamenta en principios de universalidad, equidad, igualdad y participación, integración y normalización de la atención a las personas en situación de dependencia. Eso, cualquier ley seria que garantice unos derechos básicos tiene que tener esos principios, ¿no? Y entonces, bueno, es importante recalcarlo, ¿no? Y entonces la ley va a regular en las condiciones básicas de promoción de la autonomía, es decir, se va a promocionar que la persona sea autónoma, y por otro lado se va a atender a las personas que son dependientes. Eso es una idea muy clara. Promocionamos para que haya más autonomía personal, es decir, para que no haya dependencia, o para los que están a punto de ser dependientes no lo sean, y vamos a atender a las personas que ya desgraciadamente son dependientes. Es también una cosa que hay que tener, sí, clara. Es decir, además de cajón.
Sí, normal.
No se puede atender sin promocionar. Es decir, claro. Es decir, no son servicios solo de atención. Vamos a promocionar. Eso es también otra crítica. Es decir, no se ha dedicado suficiente espacio para hablar de prevención y promoción de dependencia. Los médicos internistas y geriatras hablan de que hay que hacer mucho más formación, más educación para la salud, de vida saludable, que eso va a dar mucha menos dependencia, sobre todo con problemas de enfermedades cardiovasculares, que son las que crean también mucha dependencia. Señores, vamos a gastarnos el dinero en prevención primaria y no en terciaria.
Ya lo dice un refrán, es mejor prevenir que curar.
Entonces, claro, opiniones hay para todos los gustos, y aquí estamos para analizarlas, para vertirlas y para ver, bueno, que...
Bueno, yo creo que prácticamente por hoy ya lo tenemos. Sí quiero hacer una salvedad, que si hablamos aquí de la ley de la dependencia es porque precisamente pues los enfermos de Alzheimer son grandes dependientes.
Totalmente.
No, y hay una cosa que sí me gustaría que me aclarara, porque creo que si lo especifica esta ley, no distingue edades.
No, hay una, sí distingue edades ya, ¿eh? Hay una enmienda que distingue, que hay ya en el Senado ha habido varias enmiendas. Al principio no, pero ya
sí. Es que por eso te lo digo, al principio sí. no había distinción de edades, pero...
No sé si lo tengo por aquí.
Te lo digo porque, por ejemplo,
con
los enfermos de Alzheimer, que no tienen 65 años, pues hay veces que tenemos problemas porque nos cuentan que a la hora de la pensión, a la hora de acceder a ciertos servicios, tal y cual, pues por no tener más de 65 años, pues están limitados.
Pero te lo voy a mirar ahora mismo, Antonio.
Es que yo sé que en el primer borrador que se hizo, pues no discriminaba de edad. Podía ser perfectamente un niño que tenga 3 años. Sí. Si es dependiente porque tiene una enfermedad que así lo requiere, pues no había discriminación ninguna. Si ahora ya la han cambiado, ya vamos empeorando, ya no vamos mejorando.
De todas maneras, la enmienda en el Senado, se modificaron muchas cosas. No te lo encuentro.
Bueno, si lo podemos dejar para para un próximo día, simplemente era comentar esto porque es una cosa también que afecta a los enfermos de Alzheimer. Por desgracia hay enfermos de Alzheimer con 50, 58 años, con 45, incluso con menos. Entonces, claro, la ley de la dependencia sí les puede beneficiar en muchas cosas que ahora mismo a lo mejor pues no las tienen todas, ¿no? No tienen en muchas cosas los mismos derechos, podríamos decir, que pueda tener una persona con 65 años. Entonces, no te marees buscándolo porque el papel es largo, sino que ya lo dejamos para un próximo día.
Aquí hay una, lo que pasa es que te lo mira. En el artículo 18, prestación económica de asistencia personalizada, habla, la prestación económica de asistencia personalizada tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas con gran dependencia menores de 65 años. Es decir, ya hay, viene más adelante, pero me acabo de ver ahora mismo el artículo 18. Entonces, fundamentalmente hay personas que tienen que ir a trabajar, que tienen que montarse en un coche, que tienen que hacer la compra, y se pretende que haya una prestación económica, una asistencia personalizada a ese señor o señora con 40 años, que tiene una minusvalía importante, que tiene que salvar muchas barreras arquitectónicas a lo largo del día, para que durante una hora le ayude a llevar una vida más autónoma. Es decir, vamos a atender y también vamos a promocionar que sea mucho más autónomo. Y aquí está hablando de menores de 65 años. Es decir, con la enmienda del Senado, en una de ellas se introdujo la diferencia.
Bueno, pues espero que hoy haya sido constructiva e instructiva esta charla que hemos tenido con Leo Casa, el trabajador social del Centro de Salud Virgen de la Cabeza. Y bueno, pues despedirnos y emplazarles pues hasta nuestro próximo programa, que será dentro de 15 días, aquí en Radio Andújar, el Café del Alzheimer.